Pues 5 minutos pasan ya de las 4:30 de la tarde, sí, las 4:30 y 5 minutos. Aquí estamos, en Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 de la tarde juntos. Los saludos de Pedro González, te voy a acompañar. Hoy es lunes y los lunes ya sabes que tenemos algunas cosas que contarte, sobre todo relacionadas con el mundo de las aficiones musicales. Hoy vamos a descubrir cuáles son las canciones que han marcado la vida de la alcaldesa de Fuengirola, de Ana Mula. Enseguida estamos con ella, pero antes vamos a repasar la web de COPE Málaga para saber a esta hora qué tienes en ella y qué es lo que puedes leer. Por ejemplo, esta mañana lo habrás escuchado en Herrera en COPE más Málaga, el doctor Eduardo Rosell, que recuerda el inicio de la pandemia. Los pacientes, decía esta mañana, los pacientes COVID triplicaban al resto. El que fuera director de las urgencias del Hospital Clínico hace memoria sobre cómo la pandemia nos cambió la vida hace justo un año. También tienes los últimos datos de el COVID-19 registrados aquí en Málaga. Málaga tiene ya un récord de fallecidos, perdón, tiene un fallecido, quería decir, y 84 contagios en un día con 221 ingresos por coronavirus. Actualmente en la UCI en las UCIs de la provincia hay unos 30 pacientes de COVID. Son cosas que puedes leer, como digo, en la web de COPE Málaga si te asomas a ella a esta hora. Lo mismo que también tienes la información de cómo participar en la sexta edición de nuestro concurso. Ya sabes que COPE Málaga sigue premiando a los oyentes que mejor conocen Málaga. Hay que responder a un sencillo test, hay que hacerlo para entrar en el sorteo de 2 noches de hotel para 2 personas en el complejo turístico La Garganta, en la provincia de Málaga. Para optar al premio, ya sabes que solo tienes que resolver de forma acertada las 7 preguntas que te proponemos. Un concurso que en esta ocasión hacemos gracias a los amigos de J. Benítez Materiales de Construcción en Alhaurín de la Torre. Puedes participar hasta las 11 de la noche del próximo lunes, día 29 de marzo. El sorteo entre los acertantes de todas las preguntas se realizará el martes 30 de marzo y ese mismo día daremos a conocer el nombre del ganador a través de las redes sociales, de nuestra página web y, como no, en la programación local de COPE. Así que ya sabes, entra en nuestra web y participa en la sexta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 8, Barça Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios, Centro Comercial Rosaleda, AM Seguridad y Clínica El Pilar.
En Seat Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un Seat Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes, sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a Seat Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4:39, los lunes, ya sabes, y hoy día 15 de marzo no iba a ser menos. Conocemos la música que de alguna manera, o las canciones que de alguna manera han marcado la vida de algunos amigos y amigas de esta emisora, y que son gente, para muchos de vosotros que escucháis la radio, pues nombres conocidos. Hoy nos vamos a ir hasta Fuengirola. Queremos conocer cuáles han sido las canciones que han marcado la vida de la alcaldesa de esta localidad malagueña, de la alcaldesa de Fuengirola. Ana Mula, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí esperando vuestra llamada para charlar un rato con vosotros de la música de mi vida.
De la música de tu vida. No vamos a hablar ni de Fuengirola, ni de cómo va tu municipio, ni nada. Pero hombre, hablando de música, sí que me gustaría preguntar, antes de otra cosa, ¿cómo va la cosa del Mare Nostrum?
Va muy bien, muy bien. Prontito vamos a dar a conocer lo que será la música en Mare Nostrum de este año 2021, que esperemos que pueda ser posible y que pueda ser en las mejores condiciones y con muchísimo público. Eso es lo que esperamos y lo que vamos a intentar.
Ojalá.
Otra cosa es que después se pueda o no, pero vamos a intentarlo.
Bueno, de momento ya pronto me imagino que habrá presentación, ¿no?, de algunos de los conciertos que podrían venir en esa fecha, aunque ya hay nombres por ahí pululando que ya medio se sabe, ¿no? Lo digo porque hay gente que compra la entrada ya, incluso, vamos.
Si nada falla, la presentación será esta misma semana. Ajá. Y bueno, yo creo que habrá sorpresas para todos, porque lo que se pretende es que haya música para todos los públicos, para todas las edades, y música variada, ¿no? Que todos tengamos un espacio en Mare Nostrum.
Qué bueno. Sorpresa es la que se va a llevar más de uno cuando escuche la selección musical de Ana Mula, de la alcaldesa de Fuengirola, que a mí particularmente me ha sorprendido muchas cosas, pero
sí,
me ha sorprendido muchas cosas, pero yo no sabía tu afición a esta cantante. Bueno, nada más y nada menos que Maritrini. Además, creo que Maritrini forma parte de tu cabecera musical desde hace mucho tiempo, si no me equivoco, ¿no, Ana?
Sí, sí, soy súper fan de Maritrini, pero desde que tenía 13 o 14 años, ¿no? Yo creo que me conozco cada una de sus canciones desde siempre, ¿no? Yo creo que tengo todos los discos, no creo que me falte ninguno, y me encanta para todos los momentos.
Porque Maritrini, quiero decir, que fue el punto que te dio con Maritrini, pues, con 13 años para decir esta va a ser...
Fue casualidad, porque le gustaba a mi hermano mayor, le gustaba y compró un disco o una cinta de aquella, de la época, y bueno, pues la cogí un día y me gustó, y empecé a... Bueno, incluso llegué a ser miembro de su club de fans. Y bueno, allí donde podía, que siempre que cantara por la zona o cerca, pues acudía. De hecho, tuve la ocasión incluso de charlar con ella en una de las ocasiones que cantó en Tívoli. Era muy jovencita, tendría 18 o 19 años, y tuve la suerte de entrar hasta el camerino, con lo cual pues muy, muy contenta en aquella época. Claro, me encantaba, y bueno, pues me sigue gustando, ¿no? Uh-huh. Siempre encuentro un momentito de mi vida para oír alguna canción, porque tiene muchos mensajes sus canciones.
Sin duda alguna. Bueno, luego hablaremos un poquito más de Maritrini, porque no va a ser la única canción de ella que suene este Ayúdala. Habrá alguna más en esta selección. Pero vamos a ir desgranando otras cosas que también son sorprendentes. Por ejemplo...
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
A ver, reconóceme, Ana, ¿cuántas veces ha cantado a grito pelado esta canción de Roberto Carlos?
Muchas, además desde muy niña, desde muy niña, sí. Pues para mí esta canción tiene un significado muy especial porque me recuerda mucho a mi padre. Me recuerda muchísimo. Yo tuve la triste hecho en mi vida que mi padre falleció siendo yo muy niña, tenía 13 años. Entonces siempre que oigo esta canción me acuerdo de él porque a él le encantaba y entonces para mí tiene un significado muy especial y siempre se me viene a la mente pues aquellos momentos en los que ya tarareaba o se ponía contento cuando la oía en la televisión, en algún sitio, y siempre me acuerdo de cuando oigo a Roberto Carlos cantar.
Además, esta canción es de las que cuando te pilla con mucha gente es de las de fin de fiesta, ¿verdad? Esa de
sí, a las
4 de la mañana cogerte de la mano de todo el mundo y empezar a cantar, ¿no?
Mira que tiene años, ¿no? Pero bueno, no pasa de moda. Yo creo que una canción que tendrá validez dentro de 30 años seguirá siendo una canción. Porque tiene mensaje, porque tiene mucho significado, porque es bonito de oírla. En definitiva, es una canción para todos los tiempos y para todos los públicos.
Fíjate, la edad de 13 años marcó de alguna manera la historia musical de la alcaldesa de Fuengirola, de Ana Mula, bien al descubrir a Maritrini gracias a su hermano mayor, o bien por la pérdida de su padre con Roberto Carlos, por recordarlo siempre que lo escucha. Ahora, ya lo siguiente que viene ahora ya no es cuestión de 13 años, ya esto es un poquito más actual, y ahora tendrás que explicar, Ana Mula, el por qué le gusta esto.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha en cada suspirar.
Podías haber elegido, porque las tiene, canciones para dar y regalar Manuel Carrasco, el onubense. Pero ¿por qué precisamente Qué bonito es querer, Ana?
Bueno, porque a mí Manuel Carrasco me gusta con carácter general. Creo que no hay ninguna canción que
a ti y a 700 todo. Más y 700 millones más como tú, ¿eh?
Efectivamente. Pero cuando lo vi sobre el escenario de Mare Nostrum cantando esta canción, pues para mí fue especial verle en Mare Nostrum, que nunca hubiera soñado yo que Manuel Carrasco pudiera venir a Fuengirola, precisamente por la cantidad de público que se necesita para poder hacer un concierto de Manuel Carrasco. Pues tener la suerte de que viniera a Fuengirola, y la verdad que se entregó, un cantante que se entregó a su público, y además de esta canción, que fue un espectáculo para mí en el escenario, pues aquella coplilla que también le dedicó a Fuengirola, que me pareció preciosísima en ese momento. En ese momento, si yo ya me gustaba Manuel Carrasco, todavía me enamoró más oírle cantar para Fuengirola. La verdad es que es un hombre especial, un ser humano increíble. Tuve además la ocasión de saludarle y creo que no es un cantante de estos que se suben de tono, no, es una persona humilde, sencilla, me encantó como persona también. Y bueno, esta canción puesta en el escenario me pareció preciosa.
Qué maravilla. Manuel Carrasco, qué bonito es querer. La siguiente canción sí que necesito una explicación, porque yo no tengo por dónde agarrarla. Escucha.
No aguanto en casa solo, sin nada que hacer, hablándole al espejo, tomando café, sin ideas y sin interés. Sin amor.
Ana Mula, ¿esto te puede restar votos en las próximas elecciones municipales?
Puede ser, todo es posible. Pero mira, hay que reconocer que hay que ponerse en aquellos tiempos.
A ver, explícate. Este señor se llama Iván y esto se llama Sin Amor. Iván. Es un tema de los que se bailaban en los años 80 en alguna que otra discoteca y esas cosas, ¿eh?
Sí, claro. En esa época los que estaban de moda eran los Pecos, que a mí no me gustaba, uno que se llamaba Pedro Marín, que a mí tampoco me gustaba, también estaba Miguel Bosé, que me gustaba muy poquito, y salió Iván, que era un chico guapísimo, rubio, ahora no tiene nada que ver, si ve ahora una foto de él ya, ya se te quita todo.
Te desenamoras.
Sí, sí, te desenamoras, pero en aquella época era un rubio con melena guapísimo y era el que a mí me gustaba, y me gustaba pues casi todo de lo que cantaba Iván, y esa era pues una de sus canciones así como más machosilla, y era la que a mí me gustaba.
No era la más famosa suya, la más famosa suya era la famosa fotonovela.
Vuela, sí, es
mujer
fotonovela.
Esa es más moderna, sí, sí, sí. Pues,
esa es más moderna.
Ya, ya.
A mí me gustaba esa que Sin Amor, y me gustaba otra que se llamaba Mi Querida Elena, que también era un poco triste, era un poco triste, pero me gustaba mucho. Pero esa fue el del primer disco, era el que más me gustaba, que era yo más jovencilla, era adolescente.
Claro, claro. Ciudadanos de Fuengirola, no solo tengáis en cuenta a la alcaldesa esta elección que ha hecho de este tema de Iván.
No, musicales no ando muy a...
Vale. Ahora, lo que sí tenéis que tener en cuenta es que en su selección la alcaldesa de Fuengirola ha elegido un grupo que yo creo que estaba, yo tenía claro que no podía faltar, por lo que todos entendemos.
Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón. Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo, y perderte es perderme después. Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites,
estamos absolutamente de acuerdo que es uno de los grupos, a mí es que me encanta, tanto Alba como Frasco son buenos amigos de esta casa y la verdad es que hacen cosas maravillosas, Efecto Mariposa, y no podía faltar a un grupo de Fuengirola tan puntero en una selección musical de la alcaldesa de Fuengirola, ¿no, Ana?
No podía faltar, la verdad es que a mí siempre me ha gustado Efecto Mariposa desde que comenzaron, y si antes me gustaba, desde que he tenido la oportunidad de conocerlos personalmente y ser su amiga, o que ellos sean mis amigos, pues me gustan mucho más, y la verdad que no puede faltar una canción o música de Efecto Mariposa en casi ningún momento de mi vida, casi a diario pongo un ratito algo de música y pongo siempre a Susana en el Frasco, en el coche lo llevo siempre puesto, siempre cerca, y cuando uno tiene además un momento así, pone a la música y tiene la suerte de escuchar esa voz preciosa de Susana y esa música fantástica de Frasco, y es siempre una alegría.
Sin duda alguna. Además, son de los que llevan el nombre de Fuengirola gracias a la música. Tanto Susana Alba como Frasco, su marido, lo llevan a gala por todos lados, ¿verdad? ¿Ana? Estaba por ahí. Y se nos ha ido. Se nos ha cortado la comunicación con la alcaldesa de Fuengirola. Pues intentamos retomarla lo antes posible para poder terminar esta charla con ella y terminar este repaso a la música de su vida, que es lo que estamos haciendo hoy en esta sección habitual de Buenas Tardes Málaga de los lunes, descubriendo pues los gustos musicales de Ana Mura, de la alcaldesa de Fuengirola, donde no podía faltar evidentemente una canción de Efecto Mariposa, como estábamos escuchando precisamente ahora, este Por Quererte, donde no ha faltado gente como Roberto Carlos, y ya nos ha contado los motivos también por los que le gusta Maritrini, los motivos por los que le gusta Manuel Carrasco, o aquella canción de Iván, Sin Amor, que en sus tiempos mozos pues la hizo bailar. Recuperamos ya a Ana Mura, ¿no? Ana, ¿estás ahí, no?
Sí, sí,
sí, que
sí.
Se había cortado. Decía que Efecto Mariposa, que es de los que llevan el nombre de Fuengirola por todos sitios donde van habitualmente, ¿no?
La verdad es que sí, allá donde van siempre llevan una imagen de Fuengirola, hablan de Fuengirola porque son personas enamoradas de la ciudad que les ha visto nacer artísticamente, que les ha visto triunfar y eso también para nosotros es un motivo de orgullo y me siento súper orgullosa de contar con un grupo como es Efecto Mariposa y de contar con personas como son Flasco, Susana y el resto de su equipo.
Bueno, pues musicalmente Fuengirola ha dado mucho, no solamente Efecto Mariposa, sino que ha dado mucho a nivel de conciertos. Estamos todos esperando como agua de mayo esa presentación oficial ya de los conciertos que van a formar parte, ojalá, de con una situación normal este próximo verano en el Mare Nostrum, en el Castillo de Sojael, que es lo que estamos todos esperando. Pero hemos empezado esta selección musical en la vida de la alcaldesa de Fuengirola con Maritrini, y precisamente tanto arraigo tiene la música de Maritrini en su vida que no solo uno, sino que ha elegido dos canciones.
Verás tú como un rosal de la roca brota, y verás tú como un erial en mi jardín da rosas, en mi jardín da rosas. La nieve fría al caer.
Bueno, Ana, Maritrini, que decías que forma parte de tu vida musical desde que tenías 13 años y que la llegaste a conocer y a charlar con ella en algún que otro concierto. Además, era una mujer muy peculiar en el sentido de que era como muy transgresora. Yo creo que fue también una enorme feminista, una mujer que rompió barreras y que fue capaz de, desde el mundo de la música, pues llegar a sitios donde las mujeres no solían llegar hasta ese momento, ¿verdad?
Así es, fue una mujer transgresora que no respondía para nada al canon conocido para una mujer, que se fue de España, incluso se fue a vivir a Francia en la época de la dictadura, una mujer luchadora, feminista, como bien has dicho, y sus letras con carácter general son muy reivindicativas. Creo que es una cantautora fantástica y bueno, pues a todos los niveles pueden tener mucho significado sus letras.
Sin duda alguna, era una magnífica compositora, una magnífica letrista e incluso, claro, al marcharse a Francia, pues también allí hizo una enorme carrera en Francia. Es una mujer que siempre ha tenido mucho predicamento en el sector musical francés e incluso cantó muchísimas canciones y publicó algún que otro álbum solo y exclusivamente en aquel idioma.
En francés.
Sí, señor. Sí, así es. Bueno, pues esa es la selección musical, la música que ha formado parte de la vida, y hoy hemos conocido el porqué de esas canciones y porqué esos gustos musicales de Ana Mula, de la alcaldesa de Fuengirola, a la que le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y este ratito en el que, bueno, pues tiene dos cosas importantes. Primera, una, no hablar de las cosas que habitualmente hablamos con nuestros invitados, en este caso con Ana Mula. No hemos hablado de cosas del municipio de Fuengirola, sino solamente de temas personales suyos o en relación a la música. Y luego, por otro lado, poner en un brete, en una complicación a nuestros invitados, porque claro, elegir solo 6 canciones en la vida de una persona, entiendo que es muy complicado, ¿verdad, Ana?
Es complicado porque, claro, hay muchas canciones que significan cosas en la vida de una persona, y intentar identificarla con algún momento de tu vida, pues no es fácil, no es fácil, y siempre habrá otras canciones que seguro que han significado mucho, y otras personas, otros cantantes, otros grupos, pero bueno, yo creo que he elegido los momentos y las canciones que más para mí han significado más.
Pues yo te agradezco esa invitación, que la hayas aceptado, por haber echado este rato con nosotros, por haberte dejado conocer a través de la música y por facilitarnos la posibilidad de saber cuáles son tus canciones favoritas. Ana Mula, alcaldesa de Fuengirola, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, y estamos pendientes del Mare Nostrum Fuengirola, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti, hasta luego.
Siempre estaré esperándote.
Pues nos vamos a quedar precisamente esperando esas noticias que llegan ahora a las 5 de la tarde, en las noticias de España y el mundo, inmediatamente después de enterarnos de lo que pasa por ahí fuera. Continuamos contándote más cosas, aquí, en esta sintonía, la de COPE más Málaga. No te vayas.
Si no te vas por la tarde. vas con el aire, si no te vas con la tarde, si no te vas con el aire, si no te vas con la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Estamos en Buenas Tardes Málaga en este lunes día 15 de marzo. Y hasta las 6 vamos a continuar juntos con más cosas que contarte. Antes de entrar en materia, si te parece, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues en este año de pandemia, el coronavirus ha dejado 1.491 fallecidos en la provincia y casi 86.600 contagios. En estos 12 meses, más de 7.200 personas han tenido que ser hospitalizadas por la virulencia de la enfermedad y 624 de esos pacientes han pasado por la UCI. Son las cifras del primer año de una pandemia que, por cierto, en las últimas 24 horas ha dejado en Málaga un fallecimiento por el coronavirus y 84 contagios más, una de las cifras más bajas de esta tercera ola en la que estamos inmersos. Y en aquellos primeros momentos de la pandemia, mientras la mayoría nos quedábamos en casa, nos estrenábamos en tareas como el teletrabajo, en los hospitales la actividad era frenética. Uno de los puntos calientes de la pandemia hace un año estaba en las urgencias del Hospital Clínico de Málaga con el doctor Eduardo Rosell al frente.
Realmente pues sin ningún arma donde acudir, porque realmente no había equipo de protección, no había diferenciación de los pacientes que llegaban a urgencias, si tenían o no antecedentes o sospecha de haber tenido el COVID, y otros pacientes que venían con una patología distinta a esto y no podíamos diferenciarlo en ese momento. Entonces, claro, la alarma fue brutal.
Bueno, el que fuera director de las urgencias del clínico hasta hace unos meses explica cuál fue el punto de inflexión cuando asumió que lo que estaba ocurriendo era realmente grave.
Fue cuando empezamos a ver que había más enfermos de COVID que enfermos generales. Triplicaban el número de pacientes en emergencia, pues porque tanta gente aquí viniendo, y dónde están los pacientes con infarto, con ictus, con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia respiratoria, que no aparecen por aquí. Pues la gente, claro, le tomó miedo a ir a la urgencia hospitalaria por el tema, claro, del contagio.
En el gran complejo hospitalario de Málaga, en el Hospital Carlos Haya, también se vivieron momentos muy duros. José María Reguera es jefe de servicio de enfermedades infecciosas de este hospital.
Cuando el tema nos llegó, pues no tuvimos más remedio que enfrentarnos a él, y fueron días muy duros, sobre todo los primeros, ¿no? Mucho trabajo, muchas guardias, muchos refuerzos de guardia, mucha inquietud cuando salía del hospital.
Hoy hemos aprendido a vivir ya con la mascarilla y a adaptar nuestra vida diaria a la pandemia. Y ojo a la advertencia que realiza este doctor especialista en enfermedades infecciosas.
Yo creo que el principal sitio de contagio que nos queda y que no podemos controlar son las casas individuales de las personas, donde la situación de relajación pues aumenta, porque desaparece el peligro de que te puedan decir algo, ¿no?
Un año en el ámbito sanitario, un año de pandemia, pero también en este año la provincia ha sufrido y sigue sufriendo en lo económico. Ha perdido más de 10.000 millones de euros por la actividad económica ligada al sector turístico, lo que se ha traducido en una preocupante pérdida de empleo. Lo ha afirmado hoy el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, aunque de cara al verano esté creciendo, como ya hemos contado en alguna ocasión, el interés de británicos y alemanes por visitar la Costa del Sol. Salado advierte de que las previsiones a corto y medio plazo para el turismo no son buenas.
Lo peor es que estamos vislumbrando ya Semana Santa, y Semana Santa prácticamente está perdida ya, así por la falta de movilidad que va a haber, tanto entre comunidades autónomas como con otros estados miembros de la Unión Europea, y que las perspectivas que hay es que el verano, al ritmo que va la vacunación, no es lo más alentadora posible.
Y al margen hay otros asuntos. Mira, precisamente hoy, y en materia de infraestructuras, desde la Diputación de Málaga, que preside Francisco Salado, han anunciado una inversión para este 2021 de 21 millones de euros que irá destinada a mejorar y modernizar la red viaria provincial. Estos 21 millones de euros es el doble de lo que suele invertir esta institución en este tipo de infraestructuras. Los trabajos se llevarán a cabo en 60 carreteras y destacan dos planes de refuerzo de firme en 34 de ellas, en las que se va a utilizar un pavimento que se obtiene del reciclaje de neumáticos usados y que reduce además el nivel de ruido. Y hoy ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de matar de 10 puñaladas a su pareja en Torrox hace 3 años. Una de esas puñaladas le alcanzó el corazón. Durante la primera sesión, el acusado ha negado los hechos y ha asegurado que cuando llegó a casa la encontró muerta. También ha dicho que no la maltrató durante el tiempo de la relación y ha asegurado que tiene problemas de salud mental por el consumo de drogas desde los 16 años. La fiscalía y la acusación particular solicitan 19 años de prisión por delito de homicidio, quebrantamiento de condena y malos tratos habituales, mientras que la defensa pide la absolución. Y te lo venimos contando, la Policía Nacional ha detenido a una pareja por secuestrar a un joven sueco al que captaron en la calle con la excusa de invitarlo a una fiesta. Los arrestados supuestamente propinaron una paliza a la víctima, que fue localizada con la cabeza ensangrentada y una herida en la pierna en una vivienda de Málaga capital. Los agresores llegaron a comunicarse telefónicamente con un familiar de la víctima, exigiéndole el pago de 3.000 euros para la liberación de su pariente. Como decimos, la Policía Nacional ha detenido a esta pareja que tenía secuestrada a su víctima.
Pues por ahí pasan, gracias Andrés, las noticias de actualidad ahora en Málaga capital y provincia. Todo lo tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga, absolutamente actualizado. Las 5 de la tarde, 16 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 8, Barça Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Segurisur Sistemas de Seguridad, Credialfe Servicios Financieros, Tesesa, Rey de Abastos y EU Instalaciones.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora, 5 y 18 minutos, como siempre, ya sabes que pretendemos seguir descubriendo Málaga y conociendo Málaga. Y para eso, y siempre contamos con nuestro historiador de cabecera, con Víctor Heredia. Don Víctor, muy buenas tardes.
Hola, don Pedro, buenas tardes.
Fíjate tú que yo creía que en la calle Granada no había otra iglesia más allá que la de Santiago. ¿Me equivoco?
Pues sí, sí. Bueno, equivoco, en el pasado, ¿no? La verdad es que había unas cuantas, porque la calle Granada era una auténtica calle convento y desde la Plaza de la Constitución nos encontrábamos conventos de monjas izquierda y derecha, el Ángel, Santa Clara, San Bernardo y alguno más. Bueno, hasta llegar a la iglesia de San José, uh-huh, que estaba hacia la mediación de la calle aproximadamente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, lo de la iglesia de San José viene a colación precisamente porque el próximo día 19 celebramos precisamente esa festividad, la de San José, y por eso proponías hablar de esta iglesia, que me imagino que no queda absolutamente nada de ella en la actualidad, ¿no?
Bueno, pues nos queda una callecita estrecha, sí, que va de la calle Granada hasta, bueno, prácticamente a la calle San Agustín, casi enfrente del Museo Picasso, que se llama San José, ¿no? Y que, bueno, es el único testimonio que nos ha quedado, pues, de esta iglesia barroca, pequeñita, que estaba, pues, situada eso, en el ángulo, en la esquina, entre la calle Granada y la calle San José, que, bueno, para que nos situemos, está aproximadamente enfrente del Colegio de Economistas, uh-huh, una referencia no comercial, ¿no?, al emplazamiento, en un solar que ahora mismo es un edificio, pues, moderno, un edificio, pues, que se construyó justo después de la demolición de este templo, que, bueno, pues no es una de las iglesias más importantes, ni luego, pues, jugó un papel muy destacado, pero, bueno, estuvo ahí. Es un templo que databa del siglo XVII, muy vinculado al gremio de carpinteros, y que, bueno, también está vinculado a la historia de las cofradías malagueñas.
¿Ah, sí? ¿A qué cofradías?
A la Cofradía de las Penas.
Anda.
El Cristo de la Agonía y María Santísima de las Penas, que tuvo en esta iglesia de San José, pues, su sede canónica durante bastantes años, y que, bueno, la tuvo que abandonar una vez que el obispado, pues, bueno, decidió, pues, vender este templo, pues, no lo consideraba necesario. Estamos en 1966, uh-huh, un momento de expansión de la ciudad, donde, bueno, pues, se estimó que era aconsejable, pues, vender este solar. Bueno, la iglesia estaba abierta al culto, no tengo que decirlo, pero, bueno, se vendió y dio lugar, pues, a su demolición y a la construcción de un edificio, pues, de oficinas y viviendas. Y, bueno, la cofradía de la Virgen de las Penas, que salía de allí, pues, tuvo que buscar una nueva ubicación en la iglesia de San Julián.
Uh-huh, precisamente. Oye, y debajo de ese edificio que tú dices modernista que hay ahora mismo en esa ubicación, en los bajos del edificio no existen ningunos cimientos ni nada que nos pueda recordar esa iglesia de San José.
Pues posiblemente quede algún resto subterráneo. Lo que ocurre es que los nuevos métodos de construcción, pues, normalmente suelen profundizar bastante en el terreno para hacer las cimentaciones, con lo cual, claro, en ese sentido son mucho más destructivos, uh-huh, que con el subsuelo, que, claro, los sistemas más antiguos, que en muchos casos se reaprovechaban los muros anteriores para construir la cimentación. Entonces hay que pensar que no debe haber mucho, pero, bueno, es posible que restos de las cristas de enterramiento, que, bueno, eran comunes a las iglesias, pues existan debajo de este edificio, pero, bueno, me temo que no va a haber excavación arqueológica en la zona, claro, mucho tiempo. Bueno, pues un edificio reciente, ocupado, bueno, en buen estado, pero, bueno, quizás sea un lugar, bueno, para recordar la existencia de aquel templo, como insisto, pequeño, modesto, pero que tuvo un papel importante, tanto por lo que he comentado en la historia de las cofradías, vinculado a una cofradía tan especial como la del Cristo de la Agonía y la Virgen de las Penas, por tanto, el manto de flores salía de aquella zona de la calle Granada, como también porque, bueno, el gremio de carpinteros, que es el gremio que crea este templo y pone a San José como su santo patrón, uh-huh, pues, evidentemente, por el oficio del Padre de Cristo, pues también tenía a su cuidado, adyacente a esta iglesia, el hospital o el asilo de niños expósitos, de niños, pues, huérfanos, que eran abandonados siendo muy pequeños, y que va a ser una función que va a estar vinculada a esta iglesia hasta prácticamente el siglo XIX, cuando ya es la Diputación Provincial la que asume toda esta labor de beneficencia, que incluía, pues, el cuidado de estos niños abandonados, y ya se trasladará, pues, a la casa cuna en la calle Parra, ¿no?, que es lo que quizás tengamos más cercano en la memoria.
Bueno, pues ahí tenéis, aprovechando que dentro de poco celebramos el Día de San José, el Día del Padre, ¿verdad? Pues hoy quería nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, recordar que en la calle Granada existió hace muchos años esa iglesia llamada de San José, que fue sede incluso de una cofradía malagueña como Las Penas, y que ahora ya, pues, no existe desde los años 60 prácticamente. Te voy a poner deberes para la semana que viene, porque la semana que viene va a ser un día especial, el lunes, relacionado con el mundo del agua. Y nada mejor que relacionar con el mundo del agua que un acueducto muy famoso que tenemos en Málaga.
Pues nada, es un tema muy, muy querido para mí.
Así que Acueducto de San Telmo, ¿vale?
Muy bien.
Hablaremos de eso la semana que viene. Gracias, Víctor.
Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
Adiós. Por cierto, que te quiero contar que Seniors Residencias es una de sus residencias para mayores por excelencia que puedes encontrar en Andalucía y aquí en Málaga. Tienes un montón de ellas, no solamente en la capital, sino también en la provincia. Disponen de sello Free COVID que garantiza la protección para sus residentes. En Seniors Residencias nos adaptamos a las necesidades de cada cliente para garantizar su mayor confort. Y a las 5:24 minutos abrimos las puertas a las actividades culturales de la Universidad de Málaga. Mañana tenemos cine, ya sabes que es habitual que los martes en el contenedor cultural tengamos cines. Y ahora, ¿a dónde vamos? Así se llama. Es una película dentro del ciclo Léeme en los labios, que es una película dirigida por Nadine Labaki. Es una coproducción franco-libanesa del año 2011 y para verla lo podéis hacer online en Filmin. Hay que solicitar el código en la página web de Fancine para ver esa peli. Y ahora, ¿a dónde vamos? Mañana, martes, en el contenedor cultural. Pero esta semana hay más cosas en el contenedor. Por ejemplo, el miércoles tenemos actividad relacionada con la creación artística. ¿Y quién nos va a contar la cosa? Pues quien lo pone en escena. Laura Efrón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tú estás trabajando ahora, no te hemos sacado el trabajo, ¿no?
Sí, me podía ocurrir un segundillo.
¿Dónde estás trabajando tú en Calle San Juan? Vamos a ver.
Estoy trabajando en una zapatería, en una tienda de San Juan.
¿Cómo se llama?
Biwi,
vale, perfecto. Digo para que, en fin, para que sepamos dónde está esta mujer trabajando ahora y que no, en fin, que la jefa no le vaya ahora a correr a gorrazo. Efectivamente. Bueno, pero yo quería hablar contigo concretamente, Laura, de lo que tienes el miércoles en el contenedor cultural, que porque tú eres especialista en moda y en fotografía, según me han dicho, ¿no?
Pues, a ver, yo hice gran superior porque en Málaga no había ninguna carrera de lo que a mí me gustaba realmente, que era el estilismo, y al fin y al cabo pues hice un gran superior ahí en el palo y ya pues he sido más de aprender por mi cuenta.
O sea que eres autodidacta, que se llama, ¿no?
Exacto, sí.
Vale. ¿Y qué es el relío que va ¿Qué es el relío que vas a montar ¿no? el miércoles? Vamos a ver.
Pues realmente no tengo una explicación
concreta. Si la autora del asunto, del relío, que lo digo porque así se llama lo que va a proponer el miércoles, no tiene idea de cómo ha salido la cosa, vamos. A ver, entonces.
No, pero realmente lo que me deja es... Yo siempre he estado haciendo cosillas de moda, con algún trabajillo de estilista y tal, pero realmente nunca me había dejado fluir, siempre me había dedicado más a la moda hacia la gente y nunca me la había interiorizado a mí, yo me he autotransformado, pero no hasta llegar a lo que he llegado en este tiempo de confinamiento, que he podido, como todo el mundo ha estado encerrado y todo el mundo debe tener su tiempo para él, tanto para bien o para mal, yo me he hecho como una... He hecho una retrospectiva de mí y he llegado a lo más profundo y de ahí pues sale un poco...
¿El relío?
Lo que es el relío, sí.
El relío.
Va a ser como una performance, improvisación, pautada. Va a ser... un relío, pero yo creo que al público le va a encantar.
Exactamente, va a ser un relío. Hombre, la verdad es que el nombre le viene que ni pintado, tal y como estás pintando la cosa, está clara. Sí, sí. ¿No? Pero va a tener más de moda, más de fotografía, va a ser lo uno y lo otro a la vez, va a haber incluso algo más aparte de eso.
Va a haber moda, va a haber pintura, va a haber proyección. Va a haber un poco de todo. No me decanto por ninguna disciplina. Ya lo decía yo en la sinopsis, más o menos del evento, que no hay una disciplina por la que me decante, ya que había dentro mucho tiempo a lo que es la moda y me sigue gustando, pero me da cuenta que hay otras cosas que también me hacen muy feliz y quiero seguir en ese camino de poder... Y abarcando todo el
mundo. ¿Cómo te has organizado la cosa, teniendo en cuenta distancias de seguridad, de mascarillas, en fin, todo eso?
Pues es una sala de un aforo máximo de 30 personas, lo que nos permite la sala.
Sí.
y también va a estar en directo, tanto en mi Instagram y por el contenedor de AUMA, por el Instagram del contenedor. Uh-huh. Y aparte pues lo voy a grabar.
Ah, perfecto.
Para dejarlo en la web del contenedor también.
Muy bien.
Para la gente que no puede venir, pues que lo pueda ver.
¿Y los que puedan verlo en directo o acudir allí a esa cita, a partir de qué hora más o menos será el relío?
Pues la cita, o sea, tendrán que llegar un poquito antes, pero empieza a las 4.
A las 4 de la tarde.
De la tarde, vale, sí.
Es la hora habitual en estos casos.
Sí.
Muy bien, pues Laura, suerte para tu relío del miércoles, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias.
Y seguiremos contando cosas tuyas siempre que podamos, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Venga, gracias a ti, hasta luego.
Buenas tardes, hasta
adiós.
Luego.
Escucha adiós. Esto que te pongo. Muchísimo cómo suena la voz de Rocío López Cuenca, de Boterita. Y el jueves la vamos a poder escuchar en el contenedor cultural de la UMA. Rocío, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Cada vez que escucho algo tuyo se me ponen los vellos de punta, hija mía.
Muchas gracias.
Porque no es como canta solamente, que ya lo haces bien, sino es como lo dices, que es otra cosa también muy importante para la gente que se pone delante de un micrófono a interpretar las canciones, ¿eh?
Sí, bueno, transmitir es una de las cosas más especiales del mundo, ¿no? Y eso, de eso se trata la música, de transmitir, uh-huh. De la transmisión.
Oye, lo que tienes el jueves en el contenedor es un poquito de reto, ¿no? Porque los cantes de mi vida va a ser como un recorrido por alguna de las músicas, por decirlo de alguna manera, de los palos que te han marcado de alguna manera a lo largo de tu carrera, ¿no?
Así es, no solamente palos flamencos, sino también canciones especiales.
Claro.
Porque, bueno, quisiera hacer un homenaje, ¿no? También a los artistas que me han influenciado y bueno, ya entonces meteremos no solamente cantes flamencos, sino canciones.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Quién te ha influenciado a ti más a lo largo de tu carrera?
Pues mira, por ejemplo, copleras como puede ser Marifé de Triana,
uh-huh.
Concha Piquer, después más adelante en mi época de rock andaluz también me ha influido mucho Triana, el grupo Triana.
Uh-huh.
Y bueno, pues por ejemplo Morente y su como cantadores, ¿no? Niña de los Peines.
Qué bueno.
Pues Ray Heredia, ¿no? Que también haremos ahí alguna cosita. O sea, hay una variedad de repertorio que espero que le guste. Bueno, la gente que uh-huh. vaya, pues que se lleve la sorpresa y que para ellos también signifiquen, ¿no?
Mezclar todo eso también tiene su enjundia, ¿eh?
¿Su qué, perdón?
Su enjundia, que tiene su aquel, ¿no? Mezclar todo eso, que tiene su problema,
hombre,
¿no? Digo yo, ¿no?
Hombre, claro, claro. Sí, sí. Con los músicos nos hemos vuelto locos. Voy acompañada de Agustín Sánchez y Fran Moya.
Correcto.
Son la noche y el día, porque uno es guitarrista flamenco y el otro es guitarrista eléctrico.
Fíjate.
Y de guitarra eléctrica y nada, y se han puesto, lo he vuelto loco. Yo digo, niños, perdonadme, pero además quería estar rodeada de gente también que han significado mucho en mi vida. Y ellos, nosotros nos conocemos casi desde que somos pequeños,
uh-huh.
que empezamos en esto. Y entonces pues voy muy bien acompañada. Y luego tengo también alguna colaboración, que viene José Manuel Millán, toda la guitarra también, que hace, estrenamos una canción que próximamente sacamos el videoclip,
uh-huh.
Se llama Pasaste junto a mí, él es el autor, y Cristian Espigares también a la guitarra, y bueno, y alguna sorpresita ahí por ahí.
Vamos, que tú has sacado lo mejor de cada casa, ¿no? Nunca mejor dicho, ahora que se puede sacar a la gente de la casa.
Bueno, claro,
tipo de cosas,
claro,
¿no?
Claro, además lo hacemos en el jardín para estar un poquito
claro.
más, con más espacio y para que la gente esté un poco más tranquila, porque yo entiendo perfectamente toda la situación, aunque la música es muy segura, eso creo que lo hemos demostrado con creces. Pero bueno, para que esté la gente relajadita y pueda disfrutar al máximo de ese entorno tan bonito como es el contenedor.
Sí, señor. Además, al aire libre, cosa que está muy bien, a las 4 de la tarde, que es una hora magnífica. Además, la semana promete temperaturas súper agradables y ya muy primaverales a las 4 de la tarde. Y encima, los 3 eurillos de la entrada, que es nada y menos, como el que no, dice, no. Incluye una cervecita Victoria, malagueña y exquisita. Con lo cual podemos estar a las 4 de la tarde escuchando la maravillosa voz de Rocío López de Boterita, acompañada, pues, entre otros, Agustín Sánchez y Fran Moya. Pero todo lo que venga después, pues bienvenido sea. Y claro, sin duda alguna va a ser un rato súper agradable. A las 4 de la tarde el jueves, en los jardines del Contenedor Cultural. Rocío, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todo lo que estás haciendo y seguiremos hablando de lo que vaya surgiendo, ¿vale?
Muchas gracias. Los cantes de mi vida para todos vosotros.
Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
5 de la tarde, 35 minutos. Ahí está el repaso de algunas de las actividades culturales que se pueden disfrutar esta semana en el Contenedor Cultural de la UBA, incluyendo esos cantes de mi vida, maravillosa voz, la de Rocío López Cuenca, la Boterita. Hablamos de tecnología ahora, que también nos interesa. No canta, que yo sepa, pero por lo menos saber de temas de ciberseguridad sí que sabe. Concha Cordón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga. Mejor que no cante, ¿eh? Porque mejor que no cante, porque ya viene una ola de estribas, así que mejor que me quede calladita. Me gusta, o sea, que mucho la música, ¿eh? Sí, he participado, he hecho mis pinitos, pero mejor que no cante.
Pero ¿cómo que has hecho?
Pero baila mucho, ¿eh? Desde chiquitilla baila.
Espérate. Pero Concha, ¿qué quiere decir que me gusta la música, he hecho mis pinitos? ¿Eso qué quiere decir?
Hombre, pues que desde la movida malagueña yo he estado en el Rocola, yo he estado en la gran movida madrileña, o en una de estas canciones de tu vida, pues me identifiqué mucho con la Guardia del Cardenal Richelieu, que yo precisamente estuve allí, con los TNT, que volvieron hace poco. Bueno, si yo te contara mis pinitos musicales. Estuve toda la movida haciendo vídeos.
Pero qué caja de sorpresa.
Con Jesús Ordovás. Una caja de sorpresas.
¡Hombre! Voy a tener que invitar...
Con Jesús Ordovás, sí.
Sí. Ese es uno de los grandes especialistas musicales.
¿Y con quién? Con los Clash, estuve en Granada.
¿Con los Clash? Bueno, claro, bueno, los Clash es que tenía a su genio, a Strummer, lo tenía afincado en Granada.
Strummer, precisamente.
Claro, lo tenía afincado en Granada, un icono en Granada, el guitarrista de los Splash.
Pues, sí, está de gira por ahí.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues un día te voy a tener que invitar a esta sección de los lunes que hago de la música de tu vida. Te voy a tener que invitar un día para que me cuentes secretos musicales. Pero hoy vamos a hablar de ciberseguridad, que es de lo que vamos a hacer ahora, y además de cultura de ciberseguridad, porque de eso es de lo que vamos a hablar hoy en un nuevo capítulo, digamos, de esta cibernovela, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ahí va. Seguimos con nuestra cibernovela, episodio 2.
Sí.
Cultura de ciberseguridad, cómo formarse e informarse adecuadamente.
Vale.
Pues mira, hoy va sobre cómo podemos encontrar la información día a día, ¿no? ¿Qué artículos podemos leer? ¿Y dónde crees tú que podemos encontrar artículos de tecnología y ciberseguridad aptos para todos los públicos? Es decir, que lo entendamos, pero a su vez que tengan su rigurosidad técnica. Pues, ¿tú dónde crees que podemos encontrarlo mejor?
En algún periódico que tenga personas y periodistas entendidos y especializados en esa materia.
Pues, por supuesto, ¿y dónde mejor ciudad que encontrar un periódico así con esas características profesionales, colegas tuyos? Pues ¿dónde? Pues Málaga, mejor dicho, en Cibermálaga, ¿eh? Que ya nos vamos a tener que poner Cibermálaga, porque es la ciudad de la ciberseguridad por excelencia. Y precisamente de esto sabe muchísimo la invitada que tenemos esta tarde con nosotros, Nuria Triguero, pues porque precisamente ella ha sido una protagonista activa de cómo ha ido evolucionando este mundo de la ciberseguridad y ha aportado muchísimo con su artículo especializado, artículos muy buenos, muy bien documentados, te lo puedo decir yo técnicamente. Y bueno, tenemos aquí a Nuria Triguero, de, hombre, el periódico Sur de toda la vida, de Más Malagueño Imposible, ¿no? Ella es licenciada en periodismo por la UMA y casi toda su vida profesional la está desarrollando en el diario Sur. Y allí compartimos también buenas amigas, ¿verdad, Nuria? Como Inma. Y bueno, ella está trabajando desde el 2002 y es especializada en un montón de cosas, ¿vale? Porque, Nuria, ¿tú sabes lo que es valer para un roto y para un descosido?
Sí.
Pues eso es Nuria, que sirve para todo.
Efectivamente,
y
tú
está
pones...
especializada...
Tú pones en el diccionario de la Real Academia, vale para un roto y para un descosido, y sale la fotografía de Nuria Triguero.
Bueno, para todo no, ¿eh? No me pongáis a cubrir deporte, que ahí...
Que ahí nada, ¿no? Nuria, buenas tardes a todo esto.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar la invitación que te ha hecho Concha Cordón, nuestra especialista en ciberseguridad, que cada semana nos sorprende. Cada vez que tiene que traer a alguien siempre nos sorprende. Con alguna invitada suele ser habitual en el 90% de las veces, que nos alegra muchísimo que sean mujeres, siempre nos sorprende con alguna invitada de excepción. Oye, Nuria, como experta, ¿cómo has visto tú esa evolución de las noticias sobre tecnología y ciberseguridad en los últimos años?
Pues mira, me he entretenido precisamente porque me ha dado curiosidad en buscar hoy la primera noticia que publicamos en Sur, que incluía la palabra ciberseguridad. Y no fue hace tanto tiempo, fue en 2009.
Bueno, hace nada.
Claro que es que este término es relativamente nuevo. Es decir, antes no hablábamos de ciberseguridad, hablábamos de seguridad informática, ¿no?
Claro.
Llegó un momento que se puso más de moda hablar de ciberseguridad. Y ya buscando seguridad informática como tal, sí que he encontrado muchísimos artículos que hemos publicado en Diario Sur, pues desde, sobre todo a raíz del año 2000. Que fue pues cuando más se popularizó Internet, todos empezamos a tener Internet en casa, correo electrónico, y claro, por ahí empezaron a colarse los virus. Uh-huh. En los que encontré, por ejemplo, artículos en los que ya se hablaba del famoso virus este I Love You, que fue quizá el que, no sé, Concha me...
Sí, sí, ya veis, que tantos quebraderos de cabeza.
Sí, ¿no? Sí, es verdad.
Exacto, sí, sí. Se hizo muy famoso y fue como el primero por el que la ciudadanía empezó un poco a preocuparse por esto de los virus informáticos. Yo creo que ahí fue cuando empezó a crearse esta imagen un poco esotérica, un poco oscura de los hackers, de cómo se gestan los virus, esta imagen que todos tenemos, mucha gente todavía tiene en la cabeza, ¿no?
¿Tú crees que son temas que interesan realmente a los lectores en el caso del Diario Sur o a los oyentes en el caso de la COPE, que hablemos de ese tipo de cosas, que se escriban sobre ese tipo de cosas?
Yo creo que sí, desde luego que interesa, y lo vemos desde luego cuando publicamos noticias en la web, que eso se ve claramente lo que tira y lo que no tira, ¿no? Que es lo que lee la gente, desde luego sí, sobre todo cuando se habla con un enfoque útil, ¿no? Didáctico y sobre todo cuando hay, bueno, y en el último año desde luego hemos visto varios ataques masivos que han afectado pues a grandes empresas, a grandes organizaciones, la semana pasada misma al SEPE, mismamente.
Sí, señor.
Y que nos han afectado a todos de una u otra manera, ¿no? Y yo creo que sí que nos interesa, además, bueno, si le sumamos a esto toda la vertiente de protección de datos y toda esa sensación de inseguridad, de vulnerabilidad que tenemos con todo lo que compartimos en las redes y que no sabemos muy bien, digo a nivel usuario, ¿no? Uh-huh. Como a merced de quién están, pues desde luego que sí que interesan y sobre todo tratar, ya te digo, desde un punto de vista didáctico. Y en esa evolución yo creo que hay un claro boom de la ciberseguridad en los últimos años, que ya además vemos... otros enfoques, ¿no? No solo hablando de los virus, de los hackers, de los ataques informáticos, sino de la ciberseguridad como un sector en auge, uh-huh. Como un sector, como una oportunidad de negocio, como una cantera de creación de empleo. Y todo esto lo estamos viendo aplicado muy cerquita a Málaga, ¿no?
Claro. Oye, ¿tú crees que la crisis, sobre todo por aquello de que la gente se ha tenido que encerrar en casa, ha tenido que ceñirse al teletrabajo, ha tenido que usar más la tecnología, al final todo esto ha hecho aumentar el interés por este tipo de cosas?
Hombre, desde luego, porque al acelerarse este proceso de digitalización, tanto por parte de las empresas, que muchas, bueno, pues todavía iban un poco rezagadas y a raíz del, de, bueno, pues justo hace un año, ¿no? A raíz del confinamiento se tuvieron que poner las pilas y los propios trabajadores, que nos vimos pues con un ordenador, con un portátil en nuestra casa trabajando, pues nos hemos visto pues más dependientes que nunca de la red y por tanto también más vulnerables. Y también en muchos casos nos hemos visto víctimas de estos ataques informáticos pues que te dejan caos de un momento a otro, ¿no?
Sin duda. Que... Oye, ¿y Málaga cómo está en ese aspecto? Quiero decir, ¿es una ciudad puntera en temas de ciberseguridad?
Bueno, Málaga está que se sale, con eso lo puede decir, ¿no? Y no es por hacer un poco de... No es por orgullo de ciudad, es que es así y no es casualidad. Es decir, Málaga está ahora recogiendo frutos de una semilla que se plantó hace mucho tiempo en aquellas empresas que fueron pioneras ya en los años 90, cuando empezaba Internet. Hablamos de Hispasec, de otras empresas como G2 Security. Y de ahí salieron unos grandes profesionales que tenemos que agradecerles que se quisieron quedar en Málaga, que no se fueron a trabajar fuera como sí hicieron otros, ¿no? Uh-huh. Y que gracias a eso pues tenemos a empresas como Google o como Telefónica, que tienen aquí en Málaga bueno, pues siendo centros de ciberseguridad pues de primer orden, ¿no? De ámbito internacional. Hablamos de profesionales pues como Bernardo Quintero, como Sergio de los Santos, gente que ha apostado por desarrollarse en este sector, que son figuras de primerísimo nivel, pero que están trabajando desde aquí, desde Málaga. Y claro, ahora pues estamos viendo con este auge de la ciberseguridad cómo Málaga se posiciona y gana visibilidad, ¿no? Con este anuncio que tuvimos hace poco de Google, pues lo demuestra.
Está claro. Nuria, espérate, no te vayas, que me despido de ti. Quiero que Concha me dé el ciberconsejo de la semana, que tiene que ver con las cadenas de WhatsApp, ¿no, Concha?
Sí, sí, digo, a Nuria le apunto y lo que está por venir, ¿eh? Que hay muchas multinacionales que también han establecido aquí sus divisiones de ciberseguridad y las que quedan para anunciar, que en breve se anunciará. Uh-huh. Pues mira, el ciberconsejo de la semana es, pues, cuidadito con esas cadenas de WhatsApp que nos van mandando nuestros contactos, nos invitan a concursar para ganar algo, ¿no? Y dice, pincha aquí, inténtalo, y te van engatusando de tal manera que, bueno, el primer intento no, el segundo intento tampoco, pero fíjate, qué casualidad, el último intento ya has ganado. Y para que ganes tienes que dar tus datos y además tienes que proporcionar algunos contactos tuyos. Pues cuidadito, porque el modus operandi de estas cadenas de WhatsApp es siempre lo mismo. Aunque el producto en sí o el premio que vas a ganar es distinto, pero cuidado, no pinchéis aleatoriamente, así alegremente. Investigad antes un poquito, porque sin ir más lejos, la última ha sido la campaña de Adidas, que precisamente el Diario Sur también hizo un artículo sobre esto, de que, bueno, que por el Día de la Mujer Adidas regalaba unas zapatillas a las mujeres, ¿no? Y precisamente lo único que buscan es que tú pinches, cuando pinchas en una página fraudulenta, vamos, si no lo hacen al principio de pinchar, lo hacen después, pero el caso es capturar los datos y sobre todo hacerse con los contactos tuyos. Así que hay que tener muchísimo cuidado y no caer en este tipo de engaños, porque nada regala nada porque sí.
Está, ¿vale? Claro. Pues cuidadito con esas cadenas de WhatsApp. Compañera del Diario Sur, Nuria Triguero, gracias por estar con nosotros. Suerte.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias. Concha Gordón, nos encontramos en la próxima, ¿vale?
La próxima.
Gracias.
Buenas tardes, un beso.
Hasta luego. Ha llegado la hora del portavoz del oyente para saber qué es lo que ha visto en los últimos 7 días que le ha llamado la atención. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Todo bien?
Todo bien.
Perfecto, pues me alegro.
Aquí con un relío de noticias.
Con un relío de noticias, ya veo que has estado pendiente. Sí, 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 sí. Vamos con las noticias express. A ver, Pinto.
Málaga, sí, yo, mire, aquí una que me he destacado de entrada, porque Málaga está pidiendo que se declare bien de interés cultural los Baños del Carmen.
Correcto.
Me parece una idea acertadísima, ya que ahí se va a remodelar todo aquello y se va a construir además un parque de 14.000 metros cuadrados. Estaremos pendientes para medir uno por uno todos los metros.
Todos los arbolitos, sí, señor. A ver si es verdad que nos lo ponen, que falta le hace a los Baños del Carmen para que se revitalicen.
Correctísimo.
Oye, el metro, que ya está a punto, ¿no?
Sí, tú sabes que yo soy muy susceptible con todo. todo lo relativo al metro. Ajá. Bueno, pues están para el mes de agosto, y parece que para abril del niño de Dios, ya se terminan los túneles. Hombre, es una magnífica noticia que comenzaron hace 15 años, la friolera de 15 años. Bueno, sí. Pues ya se van a encontrar los pasos subterráneos de la Alameda con la Vía Andalucía y el túnel que llega hasta el centro.
Exactamente.
Y esto es una gran noticia.
Sin duda alguna. ¿Y la tercera noticia express por dónde va?
Pues mira, una cosa relativa a los museos, que tanto me gustan a mí. El Museo Rebello de Toro, que anuncia que para esta Semana Santa va a crear una escuela de artes plásticas para niños de 7 a 12 años. Uh-huh. Y además, para con el tema del COVID, con grupos reducidos.
Qué bien.
Y quien esté interesado puede entrar en la web del propio museo, que tiene unas condiciones además súper favorables.
Muy bien. Pues por ahí pasan las noticias express, pero hay otros temas destacados del portavoz del oyente. El primero de ellos, Juan Luis. El tema de las navieras, que también es una cosa que te suele preocupar a ti mucho.
Mucho, además me encanta, pero además que este para la ciudad ha sido en los últimos años un desarrollo dentro del ámbito turístico importantísimo. Y hasta ahora se hacían presenciales, Málaga estaba en esos encuentros con las navieras en Miami, pero ahora con el tema de todo el río este de la pandemia, bueno, pues se hace de manera virtual. Bueno, pues ahí destacamos por el contenido tan grande que Málaga, tanto la capital como la provincia, ofrece a todos los navieras, a todos los cruceros que puedan hacer escala en Málaga, así como la seguridad propia que nuestra ciudad ofrece al resto del mundo. Y eso es muy importante para una compañía naviera.
Qué bueno. Muy bien, pues eso me alegra muchísimo. ¿El Museo Thyssen qué es lo que está haciendo, por cierto?
Uf, otra experiencia extraordinaria que se llama Emblema, y además es gratuita en este caso, que va a estar en marcha hasta el día 9 de abril, y con la cual han hecho una reinterpretación de obras de arte, determinadas obras del museo, a través de sonido, música e incluso imágenes. Y también está hecho para grupos controlados, ¿no? Invito a quien esté interesado que lo vea, porque de verdad que merece la pena.
Sin duda alguna, sí señor. Oye, y Semana Santa, centenario, algo muy importante que va a suceder en septiembre, ¿no?
Sí, empezamos a decir que iba a poder ir cerrando todos los actos que estuvieron relacionados con el importante centenario que se está celebrando este año, y ya está anunciado el encuentro, que será la cuarta edición del Encuentro Internacional de Hermandades y Cofradías, que va a colocar otra vez el mapa del mundo a nuestra ciudad, a Málaga. Yo creo que volvemos a estar de enhorabuena. No paramos, ¿eh?
No paramos, efectivamente. Pues seguiremos sin parar, que es lo que hay que hacer en estos casos, a pesar de todo. Juan Luis, en 7 días nos encontramos, si te parece. Venga, ¿vale?
Me voy corriendo a buscar la noticia.
Venga, gracias, hasta luego. Adiós. Y en la recta final del programa, pues me alegra que gente como la que participa habitualmente los miércoles en nuestra tertulia de Buenas Tardes Málaga, pues sea noticia por otras cosas, que no es estar en la tertulia y opinar de temas de Málaga, sino por cosas mucho más importantes como la que te voy a contar ahora. Una campaña, se llama El Idioma del Corazón, la ha puesto en marcha AstraZeneca, para dar visibilidad a la insuficiencia cardíaca, esa enfermedad que es muy desconocida y que probablemente muchos padecen. Bueno, ¿y a quién han elegido para colaborar e ilustrar esta campaña? Pues a una malagueña llamada Estefanía, a la que todos conocemos como Pedrita Parker. Estefi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Que me ha alegrado esta noticia cuando la he leído esta mañana. Digo, mi Estefi de mi vida.
Hombre, estoy ya hablando un día que no sea miércoles.
Efectivamente. Pero bueno, estas cosas merecen la pena que las contemos en todo caso. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha surgido la cosa?
Pues la verdad es que estaban buscándome a mí para hacer este tipo de trabajo. Y me hizo mucha ilusión porque vinieron ya con una idea muy concreta, pero también me dieron la suficiente libertad como para que me moviera un poquito con el proyecto y propusiera cosas y demás. O sea, de estos proyectos que además gusta hacer, porque se hacen a gusto con el equipo, vamos. Uh-huh.
¿Y en qué consiste la campaña? Quiero decir, ¿cuál es tu trabajo para el Idioma del Corazón?
Bueno, pues esto es, como tú estabas diciendo, una campaña que ha puesto en marcha AstraZeneca, y básicamente están haciendo una plataforma que se llama precisamente El Idioma del Corazón. Uh-huh. Y ahí está apoyada por la World Health Federation y la Fundación Española del Corazón. Y aquí pues básicamente damos información a todas las personas que hayan podido sufrir o que crean que sufren insuficiencia cardíaca, y en general un poco concienciar acerca de la insuficiencia cardíaca.
Uh-huh. y tú lo vas o vas a ilustrar la campaña con tus personajes habituales y con tus diálogos habituales.
No, porque esto iba enfocado a un público muy concreto. Entonces, han sido ellos los que me han dado también las pautas. Y sobre todo a las personas que normalmente le afectan, pues hombres, un poco más mayores. Entonces sí que es verdad que las ilustraciones que vaya a ver están un poco más alejadas de lo que soléis ver en Instagram.
Vale.
Pero sí que creo que son bastante informativas y que cumplen la función que me encargaron.
Qué bueno. Oye, ¿cuándo será visible esta campaña con tu sello?
Pues creo que ya está disponible en elidiomadelcorazon.es, que es la plataforma que te comentaba antes, y creo que también han hecho un canal de Facebook.
Qué bueno.
Y bueno, yo creo que como además este domingo se celebra precisamente la fecha del Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardiovascular, la hemos lanzado con este motivo, lo vamos con el tiempo súper ajustado, al final hemos llegado, las ilustraciones han quedado yo creo que muy chulas, y espero sobre todo eso que llegue el mayor número de público posible, porque al fin y al cabo esto es para concienciar e informar.
Está claro. O sea que si entramos en el idioma del corazón.es, ahí vamos a encontrar ya esas imágenes, esas ilustraciones tuyas para esta campaña, ¿no?
Sí. Qué hay bien. Unas 16 ilustraciones, es como formato cómic, y lo que hacemos es que contamos una historia desde, digamos que desde que el paciente le aparecen los primeros síntomas hasta que realmente se hace como, digamos, con el control de la enfermedad en el sentido de que la normaliza, ¿no?
Ajá, perfecto. Pues no está nada mal en estos tiempos que corren que podamos acudir con una sonrisa a este tipo de problemas y que esa sonrisa la ponga en este caso una ilustradora malagueña como es Estefanía, como es Pedrita Parker, que además siendo habitual con tertulia de este programa no podíamos dejar pasar la ocasión para hablar de estos asuntos con ella. Oye, pues echaremos un vistazo y espero que lo hagan los oyentes a esa página web, elidiomadelcorazon.es, a ver qué tal te han quedado las ilustraciones. Y la próxima vez te diré algo sobre ella. Estaré crítica constructiva, ¿eh?
Por supuesto, bien recibida que será. Todas las críticas constructivas son bien recibidas.
Muy bien. Estefi, gracias, enhorabuena. Me alegro muchísimo de poder contar estas cosas también aquí en la radio. Gracias.
Muchas gracias a ti por llamarme a hacerme un huequito. Un besito.
Un besito, hasta luego. Vamos a saber cómo está el tráfico a esta hora. Vamos hasta la DGT. Rafi Castillero, buenas tardes.
Tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, aquí echando la tarde.
Echando la tarde. Muy bien, echando la tarde. ¿Cómo está la cosa del tráfico? Porque claro, con una temperatura magnífica que hace, solecito y todo eso, ¿la gente ha salido a la calle, se está quedando en casa o qué? ¿Cómo está la cosa?
Pues también tenemos la tarde magnífica en lo que se refiere a las carreteras. Sí. Tenemos una tarde bastante tranquilita, tráfico fluido. A este momento no tenemos conocimiento de ninguna incidencia destacada, así que estamos como el tiempo.
Qué maravilla. Pues me alegro muchísimo que la cosa esté como el tiempo, tranquila, relajada y luminosa. Muy bien, Rafi, gracias. Nos encontramos en la próxima. Gracias.
De acuerdo, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Vamos a saber cómo se circula también por el centro de la ciudad, centro de control local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro?
Pues en estos momentos tan solo destaca niveles más altos de tráfico en el acceso por la avenida Andalucía y la zona centro, como siempre de aquí recomendado el transporte público.
Estupendo, muchas gracias Daniel, hasta luego.
A vosotros.
Y en cuanto al tiempo, la previsión para mañana, pues la verdad es que cortita, me ha dejado sorprendida la previsión. Voy a leerla textualmente, ¿vale? Tal y como viene en la página web de la AEMET. Previsión para del tiempo para mañana, martes día 16 de marzo en Málaga. Cielos con intervalos de nubes altas, vientos de componente este y temperaturas sin cambio. Se acabó, que no hay nada más. Ay, por Dios, estas son las cosas que traen esto de la buena temperatura y todo eso, que al final las previsiones se quedan en nada. Bueno, en cuanto a las temperaturas máximas, mañana la vamos a tener la máxima en Vélez Málaga, 21 grados, 19 en Málaga y Marbella, 17 en Antequera y 16 en Ronda. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, en un día, sin duda alguna, para el recuerdo, un día para guardar nuestra memoria. Tal día como hoy, hace un año, nos decían que teníamos que quedarnos todos, absolutamente todos en casa, y nos cerraban absolutamente todo en nuestro país. Así que buen día para esta noche, cuando lleguemos a casa, reflexionar, echar la vista atrás y pensar en qué estábamos haciendo, dónde estábamos exactamente tal día como hoy hace un año. Pues os dejo que reflexionéis sobre ese asunto. Ahora llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera e inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía a la tarde en Andalucía, que hoy nos traen nuestros compañeros desde COPE Granada. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga mañana a partir de las 4:30. Como siempre, a los mandos estará Enrique Ortiz, quien te habla, Pedro González. Adiós, 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 adiós.
Tanto me gusta eso que me tiene preso, dos epidermis se juntan y siento que me alimento la soledad me asusta, confieso que soy adicto al beso, araño la seda pura, si te busco y no te encuentro. Oh, 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 un beso, que muero si no te